Hola, ¿qué tal amigos de Rocky Disaster? Bienvenidos a un nuevo, sí es nuevo,
sí.
Divagando. La neta del número, fíjate el pinche número, Manu. ¿Qué número es? ¿El 11?
Sí, creo que sí.
El 11.
Ya no estoy seguro.
Y si no, pues ahí ya lo habrán visto en la miniatura. Les hablas, amigo Charlie del Mar. Ya escucharon a Manu Blanquer. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, bien, aquí. Vamos a darle. ¿Digo qué?
Y.
Lo siento, me proyecté.
Y nos acompaña una invitada especial, una tweetstar que a mí me encanta leer sus tweets. Son bastante. Son del sabor que a mí me gustan.
Ácidos.
A veces bien duros, oscuros. Me gusta mucho leer a esta mujer. Fátima Pérez, amiga, ¿cómo estás?
Hola, vengo a comer en qué o cómo era.
Todo esto está aquí gracias a ti, amiga. Qué bueno que nos acompañes.
No, pues por fin se nos hizo, después de semanas y semanas de platicarlo y agendarlo, ya por fin nos dimos el chance y pues muy contenta de estar con ustedes.
No, al contrario, muchas gracias por estar aquí y darnos tiempo de tu vida, porque sí, efectivamente, güey, teníamos mano pues, yo un mes,
sí,
y no podíamos concretar esto, tenemos otros atrás de fan, pero queríamos ya hacer el de ella, porque tenemos aquí unos temas bastante, bastante sabrosos. Se hacen unas pláticas con ella muy, muy interesantes, muy, muy divertidas.
Ojo con los tips que nos deba dar, porque...
Sí, muy buenos.
Muy tips. Buenos.
Pues vamos a platicar sobre algo que nos aqueja y nos y va a aquejar a muchos.
Como ya vieron en el título.
Como ya vieron en el título, Manu pues está en ese proceso, en esa etapa de transición.
De ahora.
Cómo ser adulto y no morir en el intento. Curiosamente, antes de estar grabando esto, estábamos platicando con otros compañeros aquí sobre unas ofertas que estaba lanzando Farmacia San Pablo.
Si patrocínanos.
Si escuchas, patrocínanos, estaba ahí. Entonces, pasamos de, ¿qué quieres? ¿Una chela? ¿Qué quieres? ¿Unos doritos? ¿Qué quieres? ¿Unas, no sé, lo que sea? A, dame de tantos miligramos, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que es una de las partes importantes de la vida, pues ser adulto, pero pues conlleva algunas repercusiones como pues empezar a hablar de medicamentos en lugar de otras cosas, ¿no?
Exactamente, en vez de decir quiero que sea viernes para irme de fiesta, es quiero que sea viernes porque me quiero ir a dormir a mi casa.
Así es, ¿cómo ves, Juan? ¿Qué nos puedes decir de ese tema?
Pues yo tengo un par de años, muchos años. De experiencia en esta situación, o sea, a mí cuando me dicen, hay descuentos en la farmacia, así de, dame todo lo que me estás ofreciendo.
Okay.
Creo que mis mayores, bueno, la cantidad de tarjetas de descuento que tengo son de farmacias, más que de otras cosas.
Cliente, así como la tarjeta de Cinépolis, patrocinándonos, fanático, así fa con de sus tarjetas en...
Exactamente, y bueno, es que fuera del tema de que con los años van llegando los achaques,
sí.
El trabajo, el estrés, pues tienes que ir encontrando como métodos para hacerte la vida más, más ligera, ¿verdad?
Okay.
Porque pues si te empiezas a preocupar por el futuro, que no tienes sueños, como dicen por ahí, que a fuerza tienes que tener como una meta en la vida.
Ajá.
Y llega el momento en que, pues sí hay días como que te empiezas a estresar y pues hay que agarrarse de lo que sea, y muchas veces es de medicamentos que te ayuden a llevar mejor el día.
Sí, la verdad es que sí. ¿Qué, yo por ejemplo tengo una duda, ¿qué etapa creemos o qué edad creemos, al menos aquí en la sociedad mexicana, donde empezamos a vivir estos cambios ya de que, güey, ya me duele la cintura, o bueno, no precisamente algo físico, sino esa etapa que, verga, ya estoy siendo un señor, señora.
Ya me duele la cintura del alma.
Ajá, exacto. ¿Cómo qué edad creen ustedes que empezamos con esto?
Para empezar, ahí creo yo, hace poquito la una... No. O sea, sí un poco, pero no. Hace poquito estaba viendo un estudio de la UNAM, del Tec de Monterrey, alguna escuela, alguna universidad, que decía que actualmente la adolescencia ya se retrasó un poco por el modo de vida del humano, por las formas, las tendencias, la adolescencia ya se retrasó un poco, es decir,
okay,
ahora los adolescentes ya no son como en nuestros momentos, eran niños jóvenes de entre 12, 13 años hasta los 17, 16, por ahí así que era la adolescencia donde nadie los pinches soporta. Okay. Pero se supone que ahora ya la se retrasó un poco hasta como a los 20 más o menos, que porque todavía en esa época como que son un desmadre, no saben bien lo que quieren, y al final de cuentas están, porque pues relativamente entre que la familia les ayuda, entre que la sociedad lo soporta bastante, entonces como que esa época se ha ampliado. Entonces, por lo tanto, yo supongo que también la un adulto joven y un adulto maduro, si se puede decir.
Sí, porque mayor
de... pues, sí. Un adulto maduro, pues también se retrasó su época. Entonces, a lo mejor, justo decíamos que en mi casa, que mis abuelitos, mi papá y mi hermano, a mi edad, ya estaban casados y con hijos. Okay. Y yo ni a novia llego, entonces. Ese es otro tema, pero ese no va a ser el tema.
Es un buen muchacho, yo puedo darle referencias.
Soltero, buen muchacho.
Trabajo.
Pues bueno, sí tiene razón, mano. Anteriormente, pues sí, había nuestros padres. Se casaron muy jóvenes, tuvieron hijos muy jóvenes.
Sí, o sea, ya ahorita ya estaban empezando a pensar así de qué voy a hacer con mi vejez. Sí. Incluso se retrasaba como la llegada de la vejez. Ya a nuestra edad ya tenían casa, ya tenían coche, tal vez, ya.
Empiezo a deprimirme, ajá.
Ahí es cuando uno empieza a pensar de dónde me agarro para no morirme.
Creo que ahí es el punto esencial, porque cuando empiezas a pensar en eso, en esos logros de vida de, ay güey, yo aún no tengo novia, como dirían mal, ya paso de los 29.
Dilo abiertamente, tengo 30.
Pues, y lo demás, lo que venga además, o sea, cuando nuestros papás pues ya tenían, como dice Juan, la casa y todo ese pedo.
No, y o sea, por ejemplo, nuestros papás ya tenían su pensión asegurada y nosotros no vamos a tener pensión. Eso, ¡qué cosa tan fabulosa!
Entonces son las razones en las que uno dice, no, pues ya quiero que caiga un meteorito, porque aquí en la oficina estaba escuchándolos a todos, ya querían el pinche meteorito.
Que no cayó,
sufran más, y pues no podemos morir. ¿Cómo ves, Juan?
Pues no, o sea, y no sé ustedes, o sea, yo sé que este podcast deriva de su canal de YouTube donde se la pasan con sus jueguitos esos raros de la...
De los Nintendos.
Sí. Y los Segas.
Qué chingada.
No, o sea, por ejemplo tú, Manu, ¿qué es la otra cosa a la que te aferras como para olvidarte de esos problemas de adulto?
Ay, muy buena pregunta. ¿Qué te aferras para olvidarte?
¿A qué me aferro, puta, del
cine? O sea, ¿de qué te agarras?
Del cine.
¿El cine?
Del cine, al final de cuentas, son dos horas donde voy a perderme a sufrir con el protagonista o a lamentarme o a lo que sea. Güey, o sea, son dos horas que me dedico a él y se me olvida todo lo demás. Es donde... O sea, entre los videojuegos y el cine es como que donde más me aferro, por decirlo así.
Obviamente no estás deteniendo el tren que está avanzando.
Sí, exactamente, no lo detengo, pero pues por lo menos me olvido que está avanzando.
Pero sí, es muy buena pregunta la de Fada, ¿de qué nos aferramos para olvidarnos momentáneamente de pues estos pedos de los que ya estás encaminado?
Exactamente, es que está muy cabrón todo, o sea, yo sé que los tiempos cambian, pero está muy cabrón, o sea, ahora, como decía Fada, los departamentos, las casas, ahorita es como el güey, o rentas, o eres hijo de Slim para comprarte una casa, casi, porque está muy cabrón comprarse una casa.
Son muy caras.
Sí, exactamente.
Y aparte, hijos.
Ni se diga de hijos. Con mis sobrinos tengo. Espero nunca escuchen esto.
¿Tú, Juan, de qué te agarras?
Híjole, pues yo ahorita de lo que me agarro es de ver Americano, que ahorita es así como cuando llega la temporada de Americano, es así de ¡yay!
Okay,
voy a empezar a hacer corajes con mi equipo. Y
¿qué son?
Los Acereros.
Exacto.
Va mal ahorita.
Va mal, va. Está maldito ese equipo.
No hablamos de eso.
Y pues de programas de comedia, la verdad.
Fíjate, ahorita Fan tocó dos cosas muy importantes, mano. Deporte.
Pero a ver, espérate, ¿tú de qué te aferras, Charlie?
Yo aparte de los videojuegos, y bueno, hoy en día de mi familia, que ya he formado, cuando estoy así en un momento, pues, que no está mi hijo o mi esposa, pues si son los videojuegos, es el alcohol, no es cierto.
No, si no son los videojuegos. Ni tomas, chavo.
No, exacto, por eso me río. No, si no son los videojuegos, pues a veces veo revistas, no, veo revistas de.
Por no dejar de ver las otras cosas.
No, de series, básicamente de series y de anime, de televisión de ese estilo, Amazon Prime o Netflix.
Patrocínenos.
Próximamente Disney Plus, patrocínenos. De eso me aferro, de series básicamente. Y
que si lo piensas, es más o menos similar. O sea, tú lo haces en tu casa una hora.
Ajá.
Yo me tengo que trasladar 15 minutos al cine, son 2 horas de película y otros 15 minutos más de regreso, ¿no?
Pues sí.
Pero relativamente es lo mismo, es en una historia contada en una.
Pero fíjate, ¿cómo no dijimos personaje? En un pinche libro. No mames, qué pedo, me
llamaba los
libros. Digo, tampoco me quería engañar, pero en los libros.
Sí, no.
En una buena lectura de la enciclopedia.
Sí, está, sí.
Es que está complicado. Yo por lo menos para leer necesito como absoluto silencio, no distracciones. Para
pues sí, eso sí.
Y soy muy picky con los libris. Con los libris.
Picky con los libris.
Soy muy picky con los libris.
Hashtag picky con los libros. Lo voy a poner.
Soy muy picky con los libros. Y si no me atrapan en las primeras, no sé, 15, 20 hojas, no los termino de leer. No me gustan. Y en cambio con los videojuegos y las películas es como, no, sí, los tengo que terminar. No sé por qué.
Pues que también aparte no duran tanto.
Exactamente. Una película dices, bueno, pues ya me pagué 60 pesos, 70 pesos. Pues ya.
O sea, creo que sabes que tiene que ver con el ritmo de vida que tenemos, güey. Antes un libro, creo que lo disfrutábamos mejor por el tiempo que teníamos. Así de que así un libro, el periódico. Y ahora todo es tan rápido, güey, de que no mames, ya no va a dar tiempo para hacer esto, hacer aquello, los trayectos, todo ese pedo, creo que nos ha quitado mucho pues esa cultura de leer un libro.
Hay mucha gente que todavía lo
hace, claro, no estamos diciendo que no.
Está muy chido, pero yo, por ejemplo, me admiro de la gente que va en el metro
y
que va leyendo y también lleva audífonos, es como, lo escuchas o pones atención en él. Yo no puedo.
Ahí está su manera de evadirse de la realidad de esas personas.
Oye, sí, toda la gente que vamos en el transporte público y también los que van en sus carros, pues con la música, güey, pues, algunos escuchando noticias, sí, pero pues evadiendo.
Pero más que escuchando noticias, yo creo que escuchar ruido.
O sea, tener ahí algo.
Algo que te saque de los pensamientos.
Cuando vives solo y prendes la tele, pero no le estás poniendo atención, solamente es escuchar ruido a gente. A...
Sí.
Exactamente, porque ni le pones atención, sí, yo creo.
Deprimente somos como
sí, los güey,
qué asco.
Ya nos urge extinguir.
Fallamos como civilización.
Sí, nos somos... urge que nos extingamos.
Ok, pero a ver, no se regresando al punto.
Sí.
Fátima dijo dos cosas muy importantes de las que ella se agarra: de los Steelers, puntualmente de los deportes. Que yo sé que tú también, mano.
Sí, intento.
Intentas. Y la risa, creo que es algo que como seres humanos no vamos a poder evitar tener, a menos que no tengas algo en el cerebro y pues no te rías de nada. En los deportes, ¿de qué nos puedes hablar puntualmente de los deportes, Juan? ¿Qué crees que haga que nos aferremos a los deportes?
Bueno, a mí algo que me gusta mucho del americano, fuera de la estrategia, de la historia, de los equipos, que para mí es algo así como que apasionante, cómo han ido evolucionando, creo que lo que más me gusta es como el impacto que ha tenido con la gente.
Okay.
O sea, prácticamente como que se hacen familias, los fanáticos, se considera como una familia del equipo.
Okay. Ah, ya te entiendo.
Los niñitos, que también aquí en México será, sobre todo con el fútbol americano, o sea, tienen su primer jersey a los primeros meses de vida, se hacen todas estas fiestas alrededor del estadio antes de los partidos, estas barbacoas y todo eso, y pues esa situación como de pertenencia, ¿no?, que le dan a sus fans, que empieza la temporada, es así de, por fin está empezando algo que a mí me apasiona, que me hace sentir bien, y sé que durante estos meses va a estar súper chingón.
Tienes razón. tienes razón, porque hay un punto importante aquí que estoy viendo. Yo había pensado al principio en el partido per se, en los equipos como tal y en lo que te entregan como, como equipo, pero creo que ese otro lado, el jugador 11, como le decían en el fútbol.
Ajá. 12.
12, no 11. Sí, 12, perdón. 12. Pues es lo que le da esa, pues esa pasión.
Es que creo que también ahí es lo que pasa conmigo en el cine, que es el pre, el durante y el después.
Ajá.
O sea, te preparas de, tengo que llegar al estadio a las 12, entonces me tengo que salir a las 10 para llegar a las 11, desayunamos ahí algo, comemos, llegamos, a lo mejor buscamos nuestros lugares para estar cómodos, pasa el partido y después vamos de regreso, oye, ¿cómo viste a fulanito? Sí. ¿Cómo viste a Perengano? O sea, es todo, a final de cuentas, lo que ahora se vende, experiencias.
Que ahorita, como lo platicaste, te visualicé como el fan nada más, el que le gusta el equipo y se acabó. Pero creo que Fabián menciona algo más allá de lo más grande. Ya cuando desde el niñito le das tiempo y dices, sí, ¿qué haces estas fiestas grandes para reunirte a ver el partido de la final? O en un partido común y corriente de temporada regular. Creo que yo caché más eso, cómo ha evolucionado y cómo nos permite agarrarnos de eso para no morir en el intento.
Exactamente.
Pero no estarán de acuerdo conmigo. Hay de fanáticos a fanáticos.
Ah, no, claro.
¿No? Estoy de acuerdo.
Porque lo primero que se me vino a la mente cuando mencionábamos esto era a los hooligans.
Ajá.
Que son una familia.
Ajá.
Es una pinche familia reunida en un bar británico donde si entras y haces alguna pendejada, no sales, literal, no sales vivo. Lo mismo ocurre con la hinchada en Argentina, donde te ven con una playera con los colores del equipo contrario en una colonia, güey, no seas cabrón, güey, sí, muerto
sí, sabido, güey. Sí, es que justamente en específico, sí son muy... llegan al grado de locura. Ya extrema, creo yo.
Sí.
Si ya es de, no te puedo ver así porque si no, o sea, sí, es como, güey, o sea.
¿Tú has notado algo, Fa, en lo que es justo del americano?
Pues fíjate que este año que está viendo así como toda la emoción que se estaba armando en la pretemporada.
Sí.
Yo me, no es que me impresionara, pero sí fue como un detalle muy, muy que se salió de lo normal. Y esta situación que les cuento, que a mí me encanta, que se hacen con familias, todo un ambiente muy muy padre. Hay la Bills Mafia, okay, que ya tuvieron que ponerlos en cintura, porque lo que ellos hacían era estos tablones de plástico, las mesas de plástico que son como de patas plegables.
Sí, sí, sí.
Afuera del estadio les prendían fuego y se aventaban de espaldas, así como en la lucha.
¡Hora, qué pedo! Ajá.
Y entonces así como que, güey, está bien, esto se pasa de lo divertido y de lo familiar.
Ajá.
Y pues estaban armando grandes broncas, y a la policía local lo que le preocupaba era que pues saliera alguien más herido de lo que estaba saliendo alguien, sí, herido.
Claro.
Y llegué a esto porque me encuentro en Instagram una publicación de un papá que hizo una mesita de cartón,
no,
y acuesta a su bebé de 2 meses con el jersey de los Bills,
okay,
y para romper la mesa de cartón, y entonces así como que, ¿qué onda? ¿Qué es esto?
Sí,
entonces me voy a los hashtags y llevo esa noticia, o sea que ya los estaban tratando de poner en control porque sí se estaban poniendo locos. Y para mí es así como de, si hay, por ejemplo, cuando hay un campeonato en la ciudad, sí se vuelven todos locos.
Ajá.
Pero en específico esos grupos de fanáticos que ya se estaban como poniendo muy radicales, no me había tocado verlo en el americano.
No mames, no me sabía de esa de los Bills, ¿eh? Bills, ¿verdad? ¿Dijiste?
Sí, sí, sí.
No me lo sabía. No, en el fútbol yo no he escuchado algo similar.
Pues no, o sea, seguro debe de haber cosas, pero a lo mejor no tan... O sea, no tan radicales, no estoy seguro, o sea...
O sea, fuera de lo de los hooligans y ese pedo, o sea, algo así como un... ¿Cómo se llama? ¿Un ritual?
Ajá, sí, sí, es un ritual, prácticamente.
La neta, güey, yo no había escuchado algo así.
Fuera de que toman camiones,
Sí, no, pero al estadio pues ya, güey, pero pon una pinche mesa, prende el fuego y aviéntate porque
sí, no.
No lo he escuchado, Vamos a el primer corte, amigos. Estamos platicando con Fátima Pérez. Estamos hablando sobre cómo ser adulto no morir en el Nintendo. Y ahorita estamos con el tema de los fanáticos y vamos a regresar con otro más que tiene que ver con esto. Soy su amigo Charlie Dermal. Regresamos.
Seguimos en Divagando, aquí en Rookie Disaster. Continuamos.
Ya regresamos, estamos platicando con Fátima Pérez sobre ser adulto. Hablamos hace un momento sobre los fanáticos y cómo han evolucionado y de ser algo en el, de lo que nos agarrábamos para no morir. Ahora nos damos cuenta que es algo que puta madre te puede matar, porque no se va a meter una mesa con lumbre. Y ella tocó otro punto cuando preguntaba de qué nos agarrábamos para no, pues, para morir, con estas cosas de los adultos. Tocamos el tema de los fanáticos y ahora hablamos de la risa. Vamos a platicar sobre la risa. Yo he visto una evolución en la risa, en la comedia puntualmente, aquí en México, donde puedo decir que como que hay unas etapas muy extrañas en el país, donde al principio era ese humor blanco.
Pero blanquísimo, o sea, tipo
Capulina.
Capulina, exactamente, o sea, pasó de Tintán, que era como muy... muy pintoresco.
Sí.
Capulina queda así de... ¿Qué está pasando aquí con este humor demasiado blanco?
Sí, sí, sí.
El humor que dicen que de pastelazo.
Uy, sí.
Y eso era lo que mataba de risa a nuestros papás, a nuestros abuelos.
Oye, pero sí es cierto. ¿Tinta fue antes, Capulina?
Pues sí, un poquito más antes.
No lo había pensado así, pero tiene razón. Ese humor de Tintán, Mauricio Garcés...
Ah, claro.
Ese tipo de humor, no sé cómo llamarlo, porque es un humor raro, pero al menos a mí sí me divertían las películas de Tintán. De Mauricio Garcés casi no.
Pero a ver, ahora pongo una pregunta en la mesa.
A ver.
¿Te divertían porque tú lo veías chistoso o porque tus papás, tus tíos, tus abuelos te decían que eso era lo chistoso?
Creo que en lo particular sí, porque se me hacía chistoso. En algunas... en algunas comedias, puntualmente Tintán se me hacía chistoso, pero no, o sea, sí, y algunas de Cantinflas, si quisiera comparar.
Pero quizá era porque su humor era demasiado absurdo, ¿no? Quizá, o sea, tú lo ves ahora y dices, ¿neta?
No, güey, lo sigo viendo y no es que me vuelva a cagar de la risa, güey, pero pues sí, no se me hace aburrido. Ojo, también, si hablo puntualmente de estos dos actores, Tintán y Cantinflas, Cantinflas me empezó a aburrir. O ya no me, se me hacía tan divertido cuando empezó a tocar. Cuando le fuese Cantinflas a color, cuando pasó del blanco y negro a color, el de a color cuando se empezó a convertir en el maestro, el pinche barrendero, el pinche médico, a tocar profesiones y temas sociales, es bueno, mames, estás volviendo ante un güey bien amargado, un doctor que te regañaba y te hacía la broma, ya no era divertido para mí. En cambio, el de blanco y negro, como que sí, se me... Me un poco
como tal Cantinflas y no sola, y no el barrendero,
ajá,
¿no?
Ajá,
o el policía 777,
sí,
creo que
sí,
sea,
ajá.
O hay una pendejada así.
O sea, por ejemplo, yo recuerdo de la película de Cantinflas, la de... no recuerdo el título, pero era donde él hacía cartas. Él escribió las cartas en una máquina.
Ajá, el portero.
El portero.
Ajá.
O sea, cuando la escena de...
Carta joven, se llama.
A esa, ajá. Y llegaba el mano a decirle, quiero escribirle esta carta a mi novia, y él, a ver... ¿Qué quieres? No, pues esto, no, y él lo redactaba como, él es el copy, güey. Él es el, no, ¿tú quieres decir eso? Es
copy.
Güey, no está bien. Ah, sí, güey, y eso estaba cagado, güey, porque la actuación y los personajes son sus jetas, pues era lo que, a mí al menos a mí se me hacía reír.
Ok, sí, no.
¿Tufa?
Yo, pues, o sea, sí tenía como que ese, y sobre todo porque era lo que pasaban en la televisión, o sea, te reías de lo que te pasaban. Yo, por ejemplo, que crecí más como, soy más niña 80s, 90s, mitad sí. Y mitad, pues te reías con lo que te pasaban en la tele, no tenías como más opción.
Sí.
Entonces los sábados en la noche, la función estelar era una película de Cantinflas.
Sí, a huevo.
Entonces pues no veías como para dónde, ¿no?
Sí.
pero o sea, sí, todavía como que, ah, sí, se me hace gracioso Tintán, se me hace gracioso, como tú dices, la etapa como blanco y negro de Cantinflas.
Sí.
Y y a mí lo que me atrae mucho, por ejemplo, me tocaron ya las, las repeticiones de La Carabina de Ambrosio, o de las series mexicanas que había, no series, sino sitcom.
Ajá.
Mexicanas, que no, o sea, no me acuerdo, estaba muy chiquita, de repente hacía las repeticiones en el 4 o en el 2, de sí, todo sí, lo que eran como intentos de...
En el 9.
Ajá, sí, exacto, que eran, creo que las series de María Victoria, y igual eran así como estas situaciones como de pastelazo, de chiste con remate y así. Pero sí era como muy limitado lo que teníamos de comedia
eso,
antes.
Sí, eso sí tiene razón.
Ahorita me acordé de hablando de comedia. ¿Creen que sí como sí marcó como un humor un poco más pesado, por decirlo así, en su momento? Que ahorita lo vemos y dices, no mames, pero bueno. La risa en vacaciones. Y nos di cuenta de hacer una cámara escondida donde le hacían bromas a alguien.
No, pues es que esa madre, no sé por qué existió. Desde mi punto de vista, creo que sí, la uno y tal vez la dos.
No sé.
Pero ya la 16ava, güey, ya no mames, güey, era la misma pendejada, güey.
Estoy de acuerdo, pero al final de cuentas, sí marcó, sí crees que marcó como un parteaguas, a lo mejor.
No creo, güey, ¿eh? No lo veo.
Es que, ¿sabes qué? Yo veo como parteaguas a lo que venía haciéndose en el cine mexicano de los 70s, 80s, que era la sexicomedia.
Sí.
Así de, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Pues los mismos actores como o actrices que estaban en la sexicomedia, sí, le entraban a la risa en vacaciones, o a esas comedias de situación que yo creo para mí es lo que se me hace chistoso, ¿no? O sea, pasamos de eso de ver a Alfonso Sayas tratando de seducir a una vieja buenísima.
No, no me acordaba de su nombre.
Uh-huh. A reírnos de una broma de una milanesa que chilla, o sea.
¿Qué chingas pasó con esos güeyes, Los de la risa en vacaciones.
Yo creo que se fueron diluyendo, como...
Yo ya no supe qué pasó con... Era Pablo y Paco, creo que se fueron así, no mames, como los sobrinos de Rey Camacuato.
No, ese era un Paco Luis.
Sí, pero
del tipo.
Yo supongo que también igual fueron a llegar a un punto como muchos actores de empiezan así, luego se meten un poco en tele, los empiezan
pero
así
yo, güey,
y salen en teatro. Hay un chingo de actores que salían en televisión y ahora son de teatro y
sí, mejor. Pero de teatro. Ellos ya no supe qué pedo, güey. Por ejemplo, tu mano, ¿ubicas a Héctor Lechuga?
Sí.
¿Te acuerdas de su programa?
Era ensalada de locos y antes tenía uno.
Es que para empezar, eso es como de los 80s y...
Pero era más viejo, güey, era mucho más viejo.
Con mayor razón, o sea, lo llegué a ver, lo llegué a escuchar, pero no en la tele, en internet. No, pero no, o sea, eso lo llegué a ver porque en algún momento... En la universidad algo me dejaron de como de humor y cosas así.
Ajá.
Y fue cuando encontré ensalada de locos y vi entrevistas así como, no, pues literal llegábamos y es de, pues vamos a grabar y lo que se nos vaya ocurriendo.
Sí.
Todo ese tipo de desmadres y era como, no mames, qué chingón. Y hacían buenos chistes y eran en caliente los chistes, así como iban saliendo. Pues por eso los ubico, pero no es porque me haya tocado a mí.
Pero bueno, preguntaba por esto porque respondiendo a tu pregunta de que si la risa en vacaciones marcó, no siento que haya marcado algo. Creo que marcó más un Héctor Lechuga o una Carabina de Ambrosio que la risa en vacaciones, güey. Y algo que creo que sí marcó mucho, que honestamente, Carly, me vas a madrear si escuchas esto. El Chavo del 8. Y todo lo que tiene que ver con Roberto Gómez Bolaños, a mí me revienta el culo, güey. Me caga, güey.
Los primeros años, justo, la risa en vacaciones únicos. Las primeras temporadas de Chavo del 8 estaban bien. Las primeras capitulillos o fragmentos de el Doctor Chapatín o del Chapulín Colorado, no me acuerdo cómo se llamaba el que era de que le daban su cachetada.
Ajá.
Pero ya saben, estaban bien. Creo que tenían. Pero era una fórmula muy marcada, como, espero que no me odien aquí en este canal, perdón, como Pokémon, muy marcado. Llegas, pasa esto y te vas. Okay. En Pokémon era, llegas, conoces a alguien, ataca el equipo Rocket y se van. Y en el Chapulín Colorado era muy así. Alguien que necesitaba ayuda, llegaba el Chapulín Colorado, resultaba que todo mundo se pensaba que era un chingón, lo pendejeaban, pero al final de cuentas salía todo bien. Ay, gracias Chapulín, era una secuencia exactamente igual. Uh-huh. Era la misma fórmula con diferentes números, por decirlo así.
No sé, bro. No, ¿a ti te gustaba,
Fa? A mí me pasó algo chistoso porque tengo un papá que se sentía medio socialista cuando yo era niña. Y así como que nos quitaba esos programas porque decía que trataban a la gente como tonta. Entonces, yo no vi nada de eso hasta las repeticiones, cuando yo estaba en la prepa tipo año 2000, algo así. Ajá. Y yo dije, ¿neta de esto se reían? O sea, la verdad no me perdí de mucho. No por mamonería, sino no se me hizo divertido. Sí. Y tenía compañeros que seguían haciendo chistes de eso y se cagaban de la risa.
Sí. Es que lo que te digo, las primeras temporadas eran divertidas, eran interesantes. Cuando ya hubo las broncas de las disputas entre que si es mi personaje, que si es tuyo, que si yo lo construí, que si tú lo construiste, ya valía madre. O sea, pero ahí siento yo que el chido era Kiko. Y todo tenía que girar alrededor de Kiko, si no, no valía la
pena. Fíjate que yo me encuentro mucho con lo que nos está diciendo Amada, por eso a mí no me gusta, güey. Por la forma en que plasmaron, o que Roberto plasmó a la sociedad pobre mexicana, como ignorantes, como que no pueden más, y así, güey. O sea, creo que eso es lo que más me cagó, güey. Güey, no mames, estás riendo de tu puta miseria, güey. Ya nos los enseñó Pepe el Toro, güey, pero pues ya, güey, eso es cabrón, güey. No mames, creo que eso es lo que hizo que a mí no me gustara. Contraste a, insisto, tampoco es que me haya encantado, otra cosa que creo que marcó, Puro Loco.
Pero, a ver, y ahí tú me vas a decir, Puro Loco era sin Héctor Suárez.
Ajá.
Es que, güey, el chido, para mi gusto, era muy bueno Puro Loco, pero a mi gusto... estaba más chido con Héctor Suárez.
Sí, ya
sus personajes de Héctor Suárez, de el español este, el güey este como de los setentas que ese güey era, o sea, esos personajes eran buenos y aunque eran también muy marcados lo que sabías que iba a pasar,
sí
te daban risa.
Trufa, ¿cómo viste?
Es que fíjate, ahorita que mencionan a Héctor Suárez, o sea, antes de Puro Loco, yo creo que ese sí sería como un parteaguas en la comedia mexicana.
Sí, sí.
Porque Héctor Suárez viene de la comedia que yo le digo de protesta. Ajá. Porque era contra el gobierno.
Exacto.
Y era así como que sí nos estoy llevando a la chingada, pero te voy a hacer reír.
Sí, exacto.
Porque, por ejemplo, en los ochentas, principios de los noventas, antes de Puro Loco, Héctor Suárez tenía shows en el Blanquita o en los teatros que era totalmente temática política y era de comedia. Yo creo que ahí sí podría decirse que es un parteaguas entre la comedia de los 50, 60, 70,
sí.
Cuando ya se atreven como a protestar contra el gobierno con estos contenidos cómicos. Y de ahí viene, o sea, es Héctor Lechuga y Héctor Suárez.
¿Qué opinas de El Mil Usos?
Híjole, he visto esa película dos veces. Ajá. La primera vez que la vi creo que tenía como 14 años y me dejó deprimida.
Claro.
Mal pedo.
Como ver Rojo Amanecer.
Ándale.
Sí. Madre, ¿qué acabo de ver?
Pero, o sea, yo veía de chiquita a Héctor Suárez, también en estas repeticiones con Raúl Astor.
Ajá.
Que salía haciendo sketches cómicos y luego lo veo en ese papel y digo, no mames, sí. No, espérate, no me rompas el corazón.
No mames,
no,
está
acá,
¿tú se la viste,
no, mano?
Estoy intentando hacer memoria, pero no, creo que no.
No la viste, tienes que ver esa madre, güey. No lo recuerdo.
Entonces yo creo que no lo vi.
No lo has visto, no, sí, te lo había marcado.
Sí, no, yo creo que no lo recuerdo.
Y de ahí, bueno, yo me acuerdo. Sí. No sé si esto es un programa de comedia, porque cuando lo transmitían yo no tenía realmente la edad para poder verlo. Las gatitas de Porcel.
Era finísimo.
Sería algo muy acá ya el 40.
Es que era lo que estaba pensando, o sea, otro parteaguas es cuando llegan otros programas cómicos de otros países. Sí. O sea, llega este de las gatitas de porcel de Argentina y empiezan a llegar las series gringas. Sí, en los 80 sí teníamos como series gringas, pero eran como telenovelas, policíacas, todo eso. Pero ya en los 90 empiezan a entrar las series cómicas.
¿No lo veías así?
Y, o sea, yo también no tenía, pero nada de edad para ver a las gatitas de porcel.
No, tampoco.
Necesitas buscarla en YouTube, porque...
Buenísimo.
Si alguien más, como yo, no las ha visto, pausen este video, abran una nueva ventana y, por favor, ajá, para que nos entiendan, porque si no estoy exactamente igual.
¡Cagado! Me acuerdo de algunos sketches y digo, no, mames, que esto es pornografía. Y obviamente no pasaba nada, güey, pero... Pues eran vedettes, güey, un güey, pues acá saboseándolas, güey. Era eso, güey, el humor era eso, sobre eso, güey.
No, tenía un personaje, un sketch que hacía que se vestía de señora.
¡Ah, sí! ¡Qué mamada!
Que era mal maquillado con una peluca.
Sí.
Que era así como, o sea, clásico problemática de vecina chismosa. Sí, que te cagabas de risa. Pero nada más por ver al pinche gordo porcel. Con la peluca y la bata de señora clásica.
Yo hasta me acuerdo que en algún momento escuché la canción del programa en la casa de un amigo de la escuela y dije, no mames, no debo de escuchar esta canción. Güey, no, la verdad es que no había ningún pedo. Lo ves ahorita y no hay pedo, güey.
Sí, o sea, es lo que ves en la mañana en un programa matutino.
Sí, realmente. Sí, búscalo, güey.
Sí, no, ahorita lo busco. Lo busco, sí, porque no... Lo siento, no entiendo esa referencia.
Pero, oye, Fati, tienes mucha razón. La forma en que fueron cayendo las series norteamericanas, o sea, no la había visto de esta forma, pero ya en los 90 empezó a caer desde Los Simpson, La Niñera, El Príncipe del Rap, y todas las que conocemos, y que creo que también el humor sí fue parte de aguas también aquí, Manu, el que trajeron de Estados Unidos,
güey.
Sí. ¿Qué programa te acuerdas tú, güey?
O sea, yo sí recuerdo La Niñera y si la vi. Ajá. No sé si tenía una línea, una continuidad o no.
No era.
Si eran capítulos brincados, no lo sé.
Más o menos.
El Príncipe del Rap igual también, no sé si eran capítulos brincados o no. Pero en específico El Príncipe del Rap me caía gordo, era como, sí. Como un humor, no sé, era ese humor no me gustaba.
Okay.
No sé cómo decirlo porque como no me gustaba no lo veía, entonces como no lo veía no lo recuerdo. Por lo tanto, no sabría decirte qué tipo de humor es, pero no me gustaba.
Okay.
Ahorita igual y podría gustarme, pero ahorita, hace años, no me gustaba.
No te gustaba. ¿Tú, Fa?
Me acuerdo mucho, así, la primera serie, o sea, que vi de cero al último capítulo fue La Niñera.
Sí, ¿sí es el último?
Sí.
¿El último? ¿Qué pasó?
¿Terminó?
Sí, claro, o sea, sí se casa con el señor Sheffield. Y sí, se casa, se embaraza.
Me acuerdo del embarazo.
Ajá.
Ah, no, sí, ya me acordé, sí.
Y o sea, este hombre de producir teatro se va a California, sí. Igual de productor, y tiene que conseguir casa y todo eso. O sea, ya las últimas dos temporadas fue así como de, ya que se acabe esta mierda, por favor.
Sí, es verdad.
Como The Walking Dead.
El Príncipe del Rap sí me acuerdo también.
¿Sabes qué me pasó con El Príncipe del Rap? Sí, no fue una serie que vi continua.
Ajá.
La llegaba a ver porque pues era antes o después de Los Simpson, no me acuerdo, porque esa sí la vi como sí. Muy continua también. Que después vi el impacto social que tenía El Príncipe del Rap en Estados Unidos y me mataron el chiste.
¿A neta?
Neta, porque era así como que sí, todas estas rebeliones que hubo en Estados Unidos en el 92-93 por la brutalidad policial.
Ajá.
Ellos lo retrataban en la serie.
Ah,
y entonces sí había, sí es muy chistoso El Príncipe del Rap, bailaba, no sé qué, se burlaba del tío Will, de lo gordo que estaba, no sé. Sí. Pero sí metían en cada capítulo esta situación de somos negros y vamos a triunfar contra los blancos. Entonces, cuando no me lo...
Negra. O sea, sí. Sin afán de ofender, uh-huh. Era una serie muy negra, todos eran negros.
Pues sí, es que era el contraste de La Niñera.
Sí.
Todos eran blancos.
Y güerillos, sí, claro.
Sí, y o sea, no de mérito, ahora que lo conozco, el papel que tuvo, uh-huh. Pero sí me mataron el chiste.
Ah, eso no lo sabía. Ok.
Y, o sea, por ejemplo, también... nos tocó ver Friends así como los capítulos que le iban soltando a Canal 5.
Sí.
Y eran épocas en que no todos teníamos cable o no todos teníamos Netflix. Que ahora podemos ver Netflix y podemos ver todas las series que vimos, los capítulos que no vimos y además nuevos contenidos, que aquí viene otro cambio de la comedia. Ahora estamos viendo a los standuperos.
Aquí empezó el pedo, ¿no?
Ajá.
Y al menos aquí en México, pues me viene la meta de los Ramones.
Ajá. Ahora sí, el standupero primigenio es a los Ramones, es así como de...
Sí, cara, híjole. Qué pedo.
Sí.
Monólogos.
Sí, no hay, es que no hay manera de decir que no. No hay manera de decir que
y ese,
no.
Y esa falta de tolerancia de Jordi Rosado.
No era un buen Patiño. Pero sí, o sea, a mí me gusta mucho que en Estados Unidos tiene más de 30, 40 años lo del stand-up. Y sí. Aquí en México ya tiene, no sé, 10, 15 años a lo mucho. O sea, como que se vuelve a ver retratado como que este sacarle humor a la problemática, claro. este ser adulto y no morir en el intento,
sí.
Y es sacar como que la rabia, sacar la rabia a través de la comedia. Eso es por algo que me gusta ahorita mucho la comedia, los contenidos que están en YouTube, que están en Netflix, que están en Amazon, que también le está entrando a eso.
Ya tenemos más de un ganador, ¿no?
Exactamente.
Hoy en día, antes pues no
había de dónde.
Pero ahorita sí.
Veías siempre en domingo y no te quedaba de otra.
Siempre en domingo lo veía.
Solamente lo veía cuando había algún artista que me gustaba, porque le gustaba a mi hermano o a mi mamá o algo.
Me dejaba de volver los domingos de nuevo, mano. Como 5 horas esa chingadera,
¿no? Sí, cabrón, porque empezaba las
5. No, y saben que era lo triste, que siempre en domingo eran donde salían los videos de Michael Jackson, que eran así como grandes producciones. Ahí se hacía el gran estreno, sí, en siempre, claro. En domingo.
Y después no lo cambiaron por pinche sabadazo.
¿Cómo se llamaba? ¿Qué gusta, madre?
Un güey que hizo un programa en Estados Unidos, en Miami.
Don Francisco.
No mames, también, güey. Cuidado, no,
bueno,
en fin.
Entonces, ya nada más como para recapitular.
Ajá.
¿Qué es lo que tendríamos que hacer para ser adultos y no morir en el intento?
Tres consejos, ¿va?
Tres consejos. Pues yo les diría, sí, consíganse sus tarjetas de descuento en
bueno, sí.
En algún punto lo van a aprovechar muy bien.
Sí.
Pues yo sí siento que sí debemos preocuparnos por estas situaciones que nos van a hacer como más... nos van a evitar problemas a futuro. Ajá. Pero tampoco sin clavarse, que sea un tema que te quite el aliento, que te quite la tranquilidad. Y sí aferrarse a algo, pero sobre todo que sea aferrarte a algo a lo positivo.
Okay.
Porque igual y estos temas de ser adulto son como muy oscuros, te
sí.
puede dar el bajón muy cabrón.
Sí.
Y pues lo que te levanta el ánimo, porque sí está...
¿El Viagra? ¿Digo qué?
¡Eso es otro!
Eso no consigues,
Lo siento.
Ok, Fa. Pues Fa, muchísimas gracias.
Espera, también le falta la pregunta,
¿no? Ah, sí, pues es que perdónenme, pero de este pinche mes de estar grabando se nos olvidó un chingo de madres. A ver, explícale.
La dinámica es que le hagas una pregunta... Se llamaba el
oráculo,
la bolita oráculo, no me acuerdo. Ajá. Hay que renombrarlo otra vez porque ya se me olvidó también cómo le teníamos el nombre.
Okay.
Que le hagas una pregunta, obviamente ya sabes su respuesta, sí, no, posiblemente, quizás, pregúntale a alguien, intenta de nuevo.
Puede ser relacionado al tema que acabamos de platicar.
O algo que quieras saber, pero te invitamos a que le hagas la pregunta, sueltes la bolita y...
Así, ¿ah, es una bolita? ¿Por qué sí. bolita se ve frío?
Una bolita.
Y veamos qué te dice el oráculo.
Ok,
pasa. De la que sea, la pregunta, de lo que sea.
Sí, con respuestas habladas.
Híjole, van a ganar el Super Bowl los cerveros, aunque son bebés, los próximos 10 años.
Sí, o sea,
vamos a hacerla, pero que me la pregunte ella, porque me late que estuvo media mañana.
A ver, pues a ver.
los Steelers ganaran un Super Bowl de aquí a 10 años.
Ajá.
A ver, vamos a dejarlo. Por lo mientras, tus redes sociales están para que te sigan.
Mis redes sociales, Twitter, que es Tumba Falsa.
Okay.
Instagram, Fátima y Latina WP. Y nada más.
Ok, ahí vamos a ponerlo en la descripción del video para que la sigan. Y la respuesta
ya
es...
Ya pasó un quizá.
Para,
sí, para mí que desde ahí fue YouTube media mañana.
Es que cada vez que vengo aquí juego con ese oráculo, ya sé para dónde va a ir.
Sí, ya está media mañana eso.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, grabarlo divagando con nosotros.
No, pues gracias a ustedes, qué bueno que ya se nos hizo grabarlo. Después de mucha espera. Y pues la verdad es que sí. Poco a poquito me he ido haciendo fan de sus podcasts. De sus Nintendo, pues no, la verdad no, porque no es un tema
que
domina, pero sí, la verdad, y mucho éxito en el futuro.
Gracias. Muchas gracias.
Mayno, saludo a alguien.
A mi mamá, como siempre.
Como siempre, Mayno, saludando a su señora madre. Yo soy su amigo Charlie del Mal. Muchas gracias y hasta luego.
¡Adiós!